todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición matinal, nueva edición de sábado, contigo desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. En directo en nuestros puntos habituales, en nuestra propia página web, ya sabéis, lamiradanegra.es, y también en esos fantásticos puntos del dial que nos siguen acogiendo, como son el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia y La Orogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM. Por supuesto, cada una de ellas con sus respectivas páginas web, donde también nos puedes sintonizar, nos puedes escuchar. En el día de hoy contaremos con la presencia de Voltium como banda invitada, banda vizcaína, que nos presentará su primer trabajo homónimo. Te estaremos contando lo vivido ayer en los mejores Rock Metal Fest, en ese festival liderado y organizado por la gente de Los Más Mejores, legendaria publicación. Y que contó con esa presencia de Synchronical, de Sabotaje, de Delion y de Karcharot. Y es sábado y hoy en directo también tendremos por aquí, por nuestros estudios, a Sergio con sus noticias y efemérides. Bueno, sus noticias y efemérides, que son las nuestras, porque son las que comparte con todos nosotros. Es su sección y la realiza para todos nosotros de manera espléndida desde hace ya bastante tiempo, una cita prácticamente habitual cada sábado aquí en nuestro programa. Y por supuesto vamos a intentar seguir desgranando algunas novedades, así que arrancamos. Gracias por la escucha y espero que el programa te guste. Gracias de verdad por estar ahí. Así que vamos a arrancar presentándote alguna novedad, como por ejemplo lo que va a empezar a sonar. Vamos a empezar un poquito puncarras en el día de hoy, un poquito o mucho, porque vamos a empezar con lo nuevo de Manolo Cabeza Bolo, uno de los míticos músicos dentro de este estilo, que después de 6 años de su anterior largo trabajo discográfico llega su nuevo disco, Tanto Tonto Monta Tanto. Buenísimo título para ese nuevo trabajo de Manolo Cabeza Bolo, quien de momento nos anticipa, nos adelanta con este tema que dice pues algo que puede resultar muy típico dentro del punk, pero que a mi modo de ver sigue estando muy vigente, tal vez hoy más que nunca. Es El Sistema. Este es el adelanto del nuevo trabajo de Manolo Cabeza Bolo.
Los políticos nos hablan de crisis y recesión, las noticias siguen presas de la manipulación, el engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra una pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación, es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos, banqueros, perpetrarios de ley. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales después. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Se van a pisar más por disfrutar de poder. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema, ese sistema, ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema, ese sistema, ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema, ese sistema, ese sistema.
Tanto tonto monta tanto, lo nuevo de Manolo Cabezabolo, que continúa con los que no dan pie con bolo, con esa formación con la que lleva ya bastantes años y presenta este nuevo trabajo discográfico. 6 años después, 4 años y nuevas canciones habíamos pasado sin el caso de Segismundo Toxicómano, que nos presenta Sangre Fácil, nuevo disco que hoy mismo, por cierto, la verdad que me hubiera gustado poner un poquito antes, algunas semanas antes o algunos días antes por lo menos, este trabajo discográfico, pero he llegado justo para pincharlo el día hoy, 18 de enero de este 2020, que lo estarán presentando junto a Orbelac en la sala Stage Live de Bilbao, por si alguno me escucha en directo y le apetece, pues que sepa que esta noche en la Stage Live estaban presentando este Sangre Fácil, los que escuchamos Segismundo Toxicómano. Banda que se gestó allá por finales de los 90, cuando precisamente este estilo que ellos practican, bueno, pues quedaba un poquito ya en segundo plano, tal vez empezaba en cierta manera a decaer, pasábamos a otras historias, y ellos han mantenido a partir de ahí vivo el espíritu del punk rock más tradicional por nuestra zona. Y bueno, pues la verdad que en este sentido lo hacen bastante bien. Yo siempre he pensado que, bueno, siempre les ha achacado ser bastante inmovilistas, que de hecho lo son, porque se mantienen en esas coordenadas, pero hay que reconocer que si esto es lo que te va, pues Segismundo Toxicómano sigue manteniendo en este Sangre Fácil completamente vivas ciertas sensaciones con sabor añejo, aunque con un sonido completamente actual, porque uno de los puntos fuertes de este disco es el sonidazo que han sacado, grabado en los Chromatic City Studios de Pedro J. Monge, y además les ha dado lanzado a masterizar y a mezclar con Jason Livermore y Bill Stevenson, productores de gente como Nox o como Rage Against o God Redance, en The Blasting Room Studios de Colorado. Ahí es nada, y por lo tanto el trabajo suena bastante bien, y luego el título es bastante explícito: Sangre Fácil, en el sentido de que son temas directos, no le busques tres pies al gato. Esto es punk rock a toda tralla, con cabalgadas trepidantes, temas en algunos casos muy cortitos, de apenas un minuto, pero, y bueno, otros un poquito más extensos, como este que hemos pinchado, Antihéroes, que a mí es de los que más me ha gustado. Me parece un auténtico himno dentro de este Sangre Fácil de Segismundo Toxicómano. Y en definitiva, que si es todo ese estilo el que te gusta, Segismundo Toxicómano, no creo que te vayan a defraudar con este trabajo discográfico. Seguimos, pasamos a otra cosa. El próximo día 1 de febrero estarán actuando en la Sala Groot de Portugalete Antigua y The Name. Concierto que, por supuesto, recomendamos. Siempre un placer ver ambas bandas en directo. Un placer volver a tener de nuevo Antigua por aquí. Ya son unas cuantas veces las que han venido. Y esperemos que eso sirva para que repitamos muchos de los que nos hemos quedado prendados con esa magia. Y, por supuesto, en este caso Antigua, que vienen de fuera, que vienen desde Madrid. Y en el caso de The Name, pues, por supuesto, seguir dando pasos en esa trayectoria fantástica, y para un grupo que, como en otros muchos casos, ¿no? Pero bueno, hay veces que se hace un poquito más sangrante. Creo que merecían infinitamente más reconocimiento del que hasta el momento han cosechado, pero su camino me parece auténticamente ejemplar. Así que el día 1 en la Groot de Portugalete, The Name y Antigua juntos, sorteamos dos entradas dobles, luego te digo cómo puedes conseguirlas para ese concierto, pero hoy, de momento, rescatamos este El Despertar de momentos, del último trabajo de The Name. The Name sonando La Mirada Negra, y recomendado, ¿eh? Recuerda, 1 de febrero, Groot de Portugalete, The Name, los que suenan junto a Antigua. Oh. Pues para conseguir una entrada doble para ese concierto de Antigua y The Name del próximo día 1 de febrero, vamos a ir a recurrir al método tradicional. Estaba buscándome, bueno, alguna otra manera, ¿no? Hoy en día se lleva mucho lo de compartir eventos en Facebook, pero como nosotros también lo hacemos aquí a través de la radio, yo creo que la mejor manera de que os podáis hacer con una entrada es que nos escribáis a lamiradanegra@hotmail.com, como se ha hecho no tradicionalmente, casi el email ya parece algo tradicional, ¿no? Después de tantas historias que han ido evolucionando en esto de la tecnología y las formas de comunicarse, y ni digamos ya, antiguamente, yo recuerdo que antes cuando empezamos el programa sorteábamos algún disco y pedíamos que nos llamaran por teléfono, ¿eh? Puf. ¿Dónde ha quedado eso? Bueno, pues en este caso, para haceros con una entrada doble, dos ponemos en circulación para el concierto de Antigua y The Name del próximo día 1 de febrero en la Grut de Portugalete. Lo que tenéis que hacer es escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com haciendo referencia a ese concierto, simplemente diciendo que queréis asistir, que queréis entrar en el sorteo, y nos dejáis nombre y un apellido, por lo menos. Luego lo que haremos será por privado notificar a las personas agraciadas para que en puerta soliciten esa entrada a través de su nombre. Así que, pues bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a dejar un plazo, bueno, por lo menos una semanita, tal vez, ¿no? O algo más, podemos dejar todavía para que participéis. Así que seguramente haremos hincapié el próximo miércoles todavía en ese sorteo de entradas, así que espero que os animéis, una cita que no deberíais perderos. Y también buena cita la que ayer tuvimos oportunidad de vivir en la sala Mito de Bilbao, donde tuvimos oportunidad de ver ese festival de la publicación, de esa fantástica web también, los mejoresrock.com, y bueno, pues mucho tiempo de andadura, por cierto, para la gente que lleva esta página, este medio. Y bueno, pues cuatro bandas que tuvimos en Liza, en una fantástica noche de donde abrieron Karcharoz con problemas a nivel sobre todo luminoso, se apagaron las luces de la sala, lo que eran las luces generales, pero es que no se encendían las del escenario, así que tuvieron que tocar prácticamente a oscuras, y eso pues marcó bastante la actuación. Hemos visto a Karcharoz en múltiples oportunidades, múltiples o por lo menos unas cuantas ya, y bueno, los hemos visto en bastante mejores situaciones, pero bueno, el grupo sigue desprendiendo auténtica magia, esa palabra que siempre utilizo yo con ellos, que es química, porque entre ellos se nota que hay un muy buen entendimiento. Son un grupazo absolutamente tremendo, y lo han demostrado en esta segunda época después de su regreso, a la cual le siguen dedicando mucho espacio en lo que son sus repertorios en directo, porque no en vano esos trabajos como el último L o el anterior, Arimas da Galchen, sin duda lo merecen ese hueco dentro de ese repertorio. Y bueno, ya digo, las luces marcaron un poco esa actuación, pero no dejó de ser una buena muestra de lo que es capaz de hacer un grupo que sigue desprendiendo magia cuando hace heavy metal muy clásico, pero heavy metal también, yo entiendo que muy personal y con mucho que aportar a día de hoy, así que esperemos que sigan subiéndose a los escenarios por mucho tiempo y ojalá ofreciéndonos también nuevas canciones. Luego llegaría Andelion, una banda a la cual, bueno, he perdido ya la cantidad de cambios que ha habido en la formación. De hecho, todavía esperaba encontrarme con otro vocalista y al parecer han vuelto a cambiar de cantante. Un grupo igual con demasiado movimiento, pienso yo, ¿no? Ha habido escisiones, ha habido en algún caso un poquito polémicas, aunque nos movemos en un underground, pero bueno, ha habido ahí ruptura entre miembros, gente que cada uno se ha ido luego por diferente lado, y actualmente, pues bueno, este cuarteto nos presentó un heavy metal muy clásico, muy 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 tradicional, yo creo que todavía con aspectos por pulir, pero bueno, un concierto que estuvo también marcado por la emotividad. Nos comentaba su bajista que hacía tan solo 8 días fallecía su padre, y bueno, le dedicaron un tema como fue Legado, si no me equivoco, y también, bueno, eso marcó, ¿no?, la actuación, y fue un buen momento dentro de lo que fue esa descarga de Delion. Luego llegaría el turno de Sabotaje, que son un auténtico cañonazo de heavy metal marca ochentera, época de la cual proceden, así que por lo tanto creo que con todo el derecho del mundo siguen practicando ese estilo con una solvencia fantástica y con un directo, a mi modo de ver, arrollador y que engancha. Es cierto que va destinado a un público concreto, es decir, el que siga añorando ese estilo más marcado por la tradición. No te van a ofrecer aspectos excesivamente o nada novedosos, pero es que tampoco tiene por qué hacer falta cuando se hace de una manera, a mi modo de ver, tan brillante como ellos lo hacen. Actualmente como sabéis, siguen con un guitarrista, han estado épocas con dos, y se defienden de una, pues, bastante bien. Ofrecieron un nuevo tema, como fue África, es el título de ese nuevo tema, que ya pues bueno, dará paso a algo nuevo después de la edición de Santuario, trabajo discográfico que tardó muchísimo en llegar, por una banda que se formó en el año 1983, pero que dejó plasmado, ahora con Rosa como vocalista, un buen resultado, siempre dentro de esas coordenadas de una banda que, bueno, si hubiera editado este disco en el año 85, por ejemplo, a mí me parece que hubiera podido ser un auténtico bombazo. Los tiempos han cambiado, pero es, yo creo que bonito también, y es muy de valorar que una banda como ellos sigan haciendo esto con esa credibilidad que en muchas ocasiones otros grupos pues podrían perder. Ellos para nada, ellos siguen transmitiendo esa garra, esa actitud que es necesaria encima del escenario, y con Rosa, que por ejemplo yo como vocalista cada vez la veo un poquito mejor, y la verdad que tiene un buen registro. Y luego Synchronical, banda madrileña que entrevistamos el pasado miércoles, ya sabéis, un estilo muy abierto al thrash, al heavy metal, al power. No es sencillo de calificar lo que hace Synchronical, lo que no cabe duda es de que tienen calidad, y si en estudio queda reflejado, en directo se acrecienta todavía un poquito más, con un gran nivel instrumental por parte de la banda, y bueno, luego con un buen frontman también, que también posee una buena voz, como es Jesús, y bueno, dieron un gran concierto. Yo creo que para ganar seguidores y para alucinar a los que no les conocieran tal vez, porque yo insisto en que nos brindaron un buenísimo nivel, y además dentro de una sala mito que a nivel sonoro, eso sí, ha mejorado muchísimo con respecto a lo que ofrecía en el pasado. Siempre puede haber algún pequeño defecto, pero yo creo que los grupos de forma general sonaron bastante bien, incluido Synchronical, que además se marcaron un par de versiones, como fue el Hallowed Be Thy Name de Iron Maiden, y que bueno, lo hicieron un poquito a su estilo, con unas guitarras más endurecidas, más llevadas a su terreno, y el Ace of Space de Motorhead, aparte de repasarnos su último trabajo discográfico, ese Forevermore, y algún tema que cayó también de pasados discos de la formación. Pronto Crónica un poquito más reposada, porque como podéis comprender, esto lo digo prácticamente de memoria, ya que el concierto terminaría eso de la 1 de la madrugada, bueno, un poquito más tarde, y apenas lo que uno ha hecho es levantarse y venir a la radio después de aquello, así que insisto, con más detalles y un poquito más reposadamente en lamiradanegra.es tendréis Crónica en próximas fechas. Pero eso sí, quiero quedarme con un recuerdo del día de ayer, y me voy a quedar con precisamente el nombre del trabajo, el título el tema título del trabajo de Sabotaje, Santuario, que fue uno de los que no faltó en ese día de ayer, en esa noche de ayer, en la Mito de Bilbao.
Desterrados,
Gran banda dentro de este estilo, Sabotaje, y en directo merece mucho la pena ser vistos porque, como digo, la actitud no le falla. Y luego, si te gusta el heavy metal con esos grandes estribillos, con sentimiento y con ejecutado con pasión, pues Sabotaje te van a dar lo que buscas. Seguimos con un adelanto, el adelanto del nuevo trabajo de Agresiva, el nuevo trabajo que llevará por título El fin de la razón. Y de momento pues nos presentan este lyric video. Nosotros evidentemente vamos a poner el audio de Asesino de Almas, que es el título de este nuevo tema que estará dentro de El fin de la razón, se editará este 2020 por parte de Minotauro Records. Como digo, nuevo disco de Agresiva, buena banda, habituales del programa además, y bueno, con una trayectoria ya a sus espaldas importante, luchadores como pocos. Así que escuchamos y deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes para Agresiva con este nuevo lanzamiento, El fin de la razón. Escuchamos Asesino de Almas.
Dejando tan casa sin mente.
recuerdo que sigues escuchando La Mirada Negra, programa correspondiente al día 18 de enero del año 2020. Hemos intentado ya cumplir con varias cosas, como es presentar novedades discográficas, anunciar próximos conciertos, repasar lo vivido en otros. ¿Cuánto da de sí esto? ¿Cuánto intentamos darle de sí a 4 horas a la semana? Que creedme que se me hacen muy, muy, muy cortas la cantidad de música que pasa por mis oídos cada semana y prácticamente a diario. Es que es tal como para hacer un programa todos los días, pero claro, por eso habría que dedicarse íntegramente a ello, y aún así seguro que tampoco dábamos abasto, porque vivimos un momento en el cual las ediciones son constantes. No todo entiendo que pasa o que tiene el mismo nivel de calidad, pero sin embargo sí que creo que hay bandas que podrían estar suponiendo mucho más para la cultura y para nuestra música, y por desgracia y por cómo está la situación y por el apoyo, a mi modo de ver, mínimo o prácticamente nulo que existe a todo esto en los grandes medios, pues muchas veces pues hay que seguir luchando contra corriente, muchas veces en el 99,9%, o sea, casi todas las veces, ¿verdad, Sergio? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, aquí seguimos, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y modestamente, si intentamos, yo por lo menos intento poner un granito de arena, que no sé si se consigue o no se consigue, pero por lo menos disfrutamos del momento que pasamos acompañados de nuestros amigos y de nuestra música. Eso sí que no nos lo quita nadie. Si aparte de eso damos a conocer a alguien, algún grupo, o aportamos algo positivo, pues genial. Tanto nosotros aquí con La Mirada Negra, como cuando tú también te marcas ese Rock Video, que los fans, ya vi ayer que los fans te reclaman la vuelta, ya lo vi. Así que es bueno hacerse rogar a veces, para que te valoren más.
Bueno, yo no sé. Bueno, volveremos el día 31.
Eso es, pues.
Así que eso ya queda poco de espera.
Les vas a tener ahí ávidos, como los leones cuando le tiras un cacho de carne. Bueno, Sergio, pues gracias por estar aquí de nuevo, como siempre. Y cuando quieras, vamos adelante con las noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar con la gran polémica de esta semana, yo creo, ¿no? Que es, fíjate, si a veces nos destacamos que se ha colgado el cartel de sold out, de no hay entradas ya con mucho tiempo de antelación, en esta ocasión tenemos que lamentar que también con mucho tiempo de antelación, casi 2 meses, se ha tenido que cancelar un concierto, y en este caso por presiones de una asociación feminista, que bueno, el concierto, vamos a hablar del concierto primero, que es el que iban a dar el próximo 6 de marzo en la Sala Group de Portugalete, Barbarian Swords, Bloody Brotherhood y Survival y Suicide. Bueno, pues como digo, ha tenido que ser cancelado debido a la presión ejercida por una asociación feminista que ha encontrado que una de las canciones de Barbarian Sword pues no tiene una letra adecuada, y les ha instado a quitar de las plataformas digitales y demás, y además diciendo que si no lo hacían y si no quitaban la canción de las plataformas digitales y continuaban adelante con el bolo, pues que se iba a realizar un boicot. Así que bueno, pues esa es la noticia, y la polémica ha surgido pues en cuanto se ha dado esa noticia.
¿Literalmente se decía que se iba a realizar un boicot o que se iban a tomar represalias? No sé, porque igual yo...
Bueno, uno de los...
No sé, igual me lo ha explicado a mí así, pero...
Bueno, Unai Endemaño, que sabes que es el organizador del concierto, en sus redes sociales decía que la banda fue advertida que se movilizaría un boicot. Tanto hacia el concierto como hacia todo aquel que ayudase a llevarlo a cabo. Esas son las palabras literales. Entonces, pues bueno, la banda sí que parece ser que mostró su intención de explicar el contexto de la letra en cuestión. Planteó, parece ser, también una mesa redonda para el mismo día del concierto, en la que se pudiesen debatir y comentar los diferentes puntos de vista, pero no ha podido ser, y se ha tenido que cancelar un concierto.
Pues... Bueno, para empezar, con los fundamentalistas no hay diálogo. Eso no cabe duda, es muy difícil razonar con ellos. Yo entiendo que algo tiene que quedar ahí abajo, ¿no? Pero es complicado. Y luego, pues en este caso, pues yo tampoco se cabe generalizar, como he visto que se hace por ahí, porque aquí cada uno arrima el ascua a su sardina, como se suele decir. Pero me parece que es muy lamentable que ocurran este tipo de cosas. Creo que para la libertad en general no hace ningún favor lo que se puede hacer con este tipo de presiones, que tampoco sabes dónde van a llegar, porque claro, dicen un boicot, en ese tono de amenaza se puede entender que es como una directamente una censura, porque a mí, que por ejemplo vayas con una pancarta y digas que te parece muy mal o que digas este concierto me parece machista, a mí me puede parecer que opinar eso, por ejemplo este concierto o esa canción en concreto, supongo que sea en principio se entiende que no es adecuado por machismo. Que además, si no me equivoco, el título era literal La última virgen de la tierra fue sodomizada o algo del estilo, que viene por parte de una banda, hay que entender ciertos contextos, de una banda que suele tener letras muy blasfemas y que no es que en sus discos haga una oda al buen gusto precisamente, sino que hace todo lo contrario, una oda a lo más bizarro. O sea, entonces, por lo tanto, creo que eso cabe entenderlo, porque tampoco el Guernica de Picasso creo que haga ninguna oda a la belleza, ¿no? Pero sin embargo refleja un dramatismo, refleja una situación, y en este caso yo creo que las cosas no pasan de ahí. Lo que pasa es que estamos viviendo ya un estado que alguien o alguna parte ha llegado a cierta psicosis. Creo sinceramente que es así. Yo por lo menos sí me desolidarizo con Barbarian Swords. Creo que además han mostrado un talante bastante más dialogante que la asociación, que ha sido más tajante. Vamos, algo que ni la propia Iglesia Católica yo creo que lo hubiera hecho mejor. Además, es un grupo con unas letras anticristianas tremendas que yo sepa no han tenido problemas con ningún colectivo cristiano, católico en este sentido. Pero sin embargo, fíjate que te vas a encontrar con que un colectivo feminista sí lo ve ofensivo. Que lo vean ofensivo, eso es su percepción, eso es totalmente lícito, pero que sin ningún tipo de legalidad por detrás, sin ningún tipo no hay nada detrás que les avale, o sea, no tienen nada legal detrás, se pueda cancelar un concierto solamente por la presión que ejercen, pues me parece que para lo que es la libertad en general es muy peligroso, porque si esto se empieza a expandir, pues mañana mismo nosotros chapamos la radio por lo que estoy diciendo yo aquí ahora, porque alguien lo interpreta como un ataque a las feministas, que ni mucho menos, yo creo, siempre tendrá mi apoyo, quien lucha por sus derechos, quien lucha por los derechos en general y por la libertad, pero no por quitársela a los demás. Entonces, por ahí no pienso pasar, yo así es como lo veo, y en este caso creo que es un ataque directamente a la libertad de un grupo que si encima fuera profesional, que yo creo que en estos casos pues no lo son, pero vamos a poner que lo son, vulneraría incluso el derecho al trabajo, por poner un ejemplo. Tú vienes aquí a trabajar con tu grupo, vives de la música y resulta que sin ningún tipo de institución detrás que lo respalde a nivel político, a nivel legal, a nivel judicial, resulta que tienes que cancelar un concierto directamente por miedo. O sea, terror. Terrorismo. Así de claro. ¿No? Pienso yo.
Es que estamos hablando de arte. Las expresiones artísticas no quiere decir... Tampoco, pues en cuanto a letras, en cuanto al cine, por ejemplo, en cuanto a literatura, se han escrito y se han filmado cosas verdaderamente horripilantes.
Claro.
¿Eso quiere decir que quien lo ha creado realmente piensa eso o hace eso habitualmente?
Por supuesto que no.
No tiene ningún sentido. Entonces, aquí hay unas letras, bueno... Podemos estar de acuerdo, más de acuerdo o menos de acuerdo con las letras. Puede gustarnos más o puede gustarnos menos. Ahora, decir que porque estás cantando esas letras esa persona es ya sea... pues
La explicación nosotros la tenemos clara. El problema es que esta gente que nos pueda escuchar, si nos puede escuchar o si nos escuchara diciendo esto, no va a entrar en razón. Porque,
pero bueno, que es que si te pones perdona que te haya cortado,
sí,
pero si te pones a leer todas las letras de las canciones, incluso las letras de pop, las letras de amor, que dicen serás mía y todo ese tipo de cosas, que son letras muy pues también muy machistas, muy posesivas, que ejercen una posesión y bueno, y un, ¿cómo decirte? Un machismo real. Contra esos no van.
Bueno, en algún caso
Hay que ir con algo más explícito. Contra algo más explícito, contra algo más pequeño también, contra algo que, pues no sé.
Yo insisto en que es la auténtica locura ya por una parte, y aparte es que se ataca encima a un grupo, pues que no es que sea un grupo que mueve masas, o sea, es un grupo que se lo está currando muchísimo para llegar a donde ha llegado, llevan ya muchísimo tiempo. Y se les ataca de una manera pues que a mí me parece injusta, pero que insisto, a quien lo ha hecho le parecerá súper justo lo que ha hecho, pero la realidad es que no le avala ningún tipo de legalidad detrás, por lo menos de momento. El tema es que sabemos cómo funcionan los estados fascistas, el poder es igual al fascismo, porque una vez que llegas es que vas a instaurar tus ideas, no queda otra. Es lo que se va a hacer. Claro, si algún día tú tuvieras la posibilidad de legalmente prohibir esto, pues lo harías. Yo entiendo que de momento la legalidad, es decir, si esto se denunciara, daría la razón a Barbarian Swords, a los organizadores... que además me ha parecido que se han comportado de una manera demasiado caballerosa. porque la verdad que imagínate que esto lo hace la Iglesia Católica o lo hace la derecha más rancia. Sería incluso, no es positivo, porque también es negativo, porque te están atacando, pero la sensación que tú tienes es que tú eres víctima. Entonces, por lo tanto, no es que salgas fortalecido, pero quedas como víctima. El problema es que a día de hoy, que encima te censure una asociación feminista, te hace quedar realmente como verdugo, cuando realmente eres la víctima. Es decir, que la élite que maneja esto, si alguien maneja esto, ¿no?, por ejemplo, puede salir ganando, ¿no? Porque la censura es bastante más eficaz a día de hoy, si viene desde ámbitos de izquierda. A mí no me cabe ninguna duda, por lo menos en este país donde la derecha rancia es que huele tan mal que cualquier cosa que venga de ellos, cualquier crítica que venga de ellos hacia el otro bando, es fortalecer al otro bando. Y a veces uno piensa, a ver si esto puede hacer precisamente que crezca el otro opuesto, el extremo opuesto, que sería precisamente el machismo. Aparte que esto también a veces se utiliza la palabra feminista, se utiliza poco la de hembrista, pero yo creo que más bien es hembrismo, porque el contrario del machismo sería el hembrismo y el contrario del feminismo sería el masculinismo. El feminismo, reclamar tus derechos, tu feminidad o la justicia, es una cosa, y otra cosa ya es que por superioridad, por la fuerza y por la coacción se haya metido el suficiente miedo a un grupo, a unos organizadores, a una sala de conciertos para que un evento no se lleve a cabo y encima dejar la sombra ya creada sobre ellos, sobre su condición de machista o no machista, que hoy en día vamos a tener que llevar todos en la espalda un montón de cartelitos que nos vaya poniendo lo que somos para que la gente tenga claro de qué pie cojeamos, porque vaya, ya no vamos a poder salir a la calle ni con la libertad de ser simplemente personas y convivir. Una cosa que a mí me parece bastante más sencilla, pero como nos están metiendo dogmas por todas partes desde que nacemos, pues la verdad que veo muy complicado que la razón impere. Pero bueno, independientemente de quién esté arriba, quién maneje, quién mueva, que impere la razón con la cantidad de dogmatismos que existen. Lo que yo digo, por ejemplo, no lo es. Lo que yo estoy diciendo aquí es totalmente rebatible. Como debería ser todo, no es dogma, es mi opinión, y siempre es moldeable. Pero bueno, pero yo creo que la razón está como muy perdida en este caso. Y espero de todas formas que Barbarian Sword puedan volver por aquí. Y por supuesto que no se cree ninguna duda sobre toda la persona que tenemos delante, porque en un momento ha hecho una letra que a ti no te gustaba o un tipo de arte que a ti no te gusta, siempre y cuando no exista ni maltrato ni lo que sé, ni amenazas concretas a nadie. Porque, por ejemplo, sí que puede haber canciones con nombres explícitos que pueden llevar implícita una amenaza o dejar en un lugar determinado a una persona, por ejemplo, pero que en este caso no es así, simplemente es una descripción de una situación. Así que, en fin. Bueno, continuamos. Esperemos que a nosotros no nos censuren. Yo,
bueno,
mientras que
me...
además ha habido polémica en este sentido también en 97 Irratia, pero bueno, eso es otro tema, sobre un programa determinado, por abordar, simplemente recuerdo el título del programa era La tiranía de género. Y justo esa semana ocurre esto. Y eso no significa que vaya a haber una tiranía de género, pero sí que parece ser que algunos colectivos, pues no sé hasta dónde quieren llevar la situación.
Bueno, pues continuamos con otra polémica, si quieres.
Bueno, ya, pues entonces ya no opino más, porque si no acabamos el programa.
No, bueno, en este caso es sobre, bueno, el Salón de la Fama del Rock and Roll, que ya sabes que estaban las votaciones y, bueno, se han cerrado ya esta semana y ya se sabe quiénes son las bandas que van a ser incluidas en ese Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2020. Y, pues bueno, las bandas que van a entrar son The Doobie Brothers, Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y Whitney Houston, con lo que se han quedado de nuevo fuera de ese Salón de la Fama del Rock and Roll Judas Priest, que había sido dentro de las votaciones de los aficionados, de los seguidores, había sido la quinta banda más votada. Motorhead, Soundgarden, que había sido la cuarta más votada, también ha quedado fuera. Thin Lizzy, Pat Benatar y, bueno, un montón de bandas de rock, MC5 también, que no han entrado. Y, como digo, por el contrario, sí que no han entrado el rapero Notorious B.I.G., que además lleva muerto 23 años, Whitney Houston, que rock pues tampoco hacía, rhythm and blues, soul, gospel, pero no rock, Depeche Mode, un rock electrónico, The Doobie Brothers, que también hacen más bien country rock que otra cosa, Y bueno, pues sobre todo Judas Priest ha quedado fuera y han sido Richie Faulkner, el guitarrista de la banda, ha sido el que más crítico se ha mostrado contra todo esto. Ha dicho que no tiene ningún sentido y que bueno, que la banda lleva 50 años, aún está haciendo música, está recorriendo el mundo con los fans, y cree que estas instituciones, la que rige el Salón de la Fama del Rock and Roll, se basan en lo que los músicos ayudan a crear, y no ser incluidos por Judas Priest es una broma total. Además, justo el año que celebran el 50 aniversario y demás. Así que, pues bueno, esa ha sido la polémica y bueno, yo creo que no le falta razón.
Por supuesto que no.
Porque bueno, es que al final en los últimos años, pues en este salón se está metiendo mucho, por lo que digo, ¿no? Raperos, gente de otros géneros que no son el rock. Uh-huh. Por supuesto, al metal lo metemos dentro del rock. Y nada, pues las bandas más... O sea, yo por ejemplo no veo mal que entre Nine Inch Nails, pero creo que antes de Nine Inch Nails, mil veces antes, tienen que estar Motorhead, tiene que estar Judas Priest, tiene que estar MC5, uh-huh, o Thin Lizzy, ¿no? O sea, mil veces antes. Y sin embargo no los han considerado ni los seguidores, ni luego las otras personas que votan, que parece que tienen más peso, que son los periodistas, los músicos y los propios organizadores.
Pues nada, a boicotear el Salón de la Fama y ya está.
Eso. Otra noticia que hemos conocido esta semana es, en este caso, una noticia positiva. Dave Mustaine, el líder de Megadeth, se ha manifestado en las redes sociales con una fotografía en la que se le ve con un gorro y en la que dice "he vuelto", un mensaje pues bueno, que viene después de, como sabes, ha estado convaleciente de un cáncer de garganta. Parece que ya lo ha superado, por lo menos de momento, y ya está en los locales de ensayo para preparar quizás un nuevo trabajo de estudio. También tenemos que hablar de Demons and Wizards. Ya sabes que la banda del guitarrista John Safer, de Ice Third, y el vocalista Hansi Kirst, de Blind Guardian, van a publicar el próximo 21 de febrero, a través de Century Media, su tercer álbum de estudio, que llega bastantes años después de que publicaran el segundo, si no recuerdo mal, ya por 2005. Este tercer álbum se va a titular 3, no se han comido mucho la cabeza, pero sí que han estrenado una nueva canción que se titula Midas Disease, y que, por cierto, Antonio, te recomiendo que escuches, porque bueno, es un tema un poco diferente de Demons and Wizards, con un toque acediciano, diría, ¿eh?
Bueno, sí, para sorpresa, entonces.
Sí, sí. Bueno, siguen manteniendo ese toque metal que tienen, por supuesto, pero con un regustillo a los australianos. Uh-huh. Vamos a hablar ahora también de Anvil, la banda canadiense que ha anunciado una gira extensa a través de Europa, que se va a titular Legal At Last Tour 2020, que incluye un total de 7 fechas en España, nada más y nada menos. Van a estar desde el 21 de abril hasta el 29 del mismo mes. Comenzarán esa gira estatal precisamente aquí en Bilbao, en la sala Stage Live, el 21 de abril, como te digo, y van a continuar el día 22 en Villava, en la sala Totem, el día 23 en abril, en la sala Bóveda, en Barcelona. Mira, precisamente van a tocar en Barcelona el día del libro, el 23 de abril. En Valencia, el 24 de abril, en Rock City. El siguiente día, el 25, en Sevilla, en la sala Even. En Murcia, el 26, en la sala Garaje. Y en Madrid, el 29 de abril, en la sala Caracol. Estas son las fechas de Anvil para el próximo mes de abril. Como digo, van a estar presentando además su nuevo álbum de estudio, Legat at Last, que se va a publicar el próximo 14 de febrero a través de ACM Records. Y bueno, la actual formación de Anvil la componen Steve Lips Kudlow a la voz y guitarra, Rob Reiner a la batería y Chris Robertson al bajo. Uh-huh. Un título además que, según he leído por ahí, Legal at Last, tiene que ver con que, bueno, el gobierno canadiense recientemente ha debido aprobar el consumo de marihuana y que, pues bueno, ellos ahora parece que pueden estar más tranquilos.
Sí, eso comentaban, sí.
Para el consumo. Y bueno, legal at last. Así que, nada, enhorabuena a Bill. Y ya veremos si tenemos la oportunidad de verles en esa gira extensa que van a hacer el próximo mes de abril. Otro que también va a estar de gira próximamente es Biff Byford, que el cantante de Saxon, con su banda en solitario. Bueno, ya había anunciado varias fechas en el Reino Unido y pues bueno, ha anunciado ahora más fechas por Europa, donde va a presentar su disco School of Hard Knocks. Lo va a hacer en mayo, pero de momento no va a pasar por la península ibérica, no va a pasar por España. Ha anunciado una fecha en Holanda, 5 en Alemania, 1 en Bélgica, 3 en Suecia, 1 en Suiza y otra en Francia. Los conciertos, pues bueno, son, como digo, para presentar School of Hard Knocks, que se va a publicar el próximo 21 de febrero a través de Silver Lining Music. Esperemos que se anime, que por cierto está muy recuperado de todos esos problemas, de las operaciones de la operación que tuvo recientemente. Y 69 años, por cierto, Biff Byford, que me parece, si no me equivoco, que lo tengo que contar hoy en las efemérides. Uh-huh. Esperemos que se anime y haga algunas fechas por aquí también, más cerquita. Uh-huh. Vamos a hablar ahora también del Spanish Steel Attack. Ya sabes, bueno, el CD que, bueno, ya va por el cuarto recopilatorio del Spanish Steel Attack, y ha anunciado ya las 6 primeras bandas que van a participar en ese recopilatorio. Son Armadura, una banda de heavy metal de Perú; Invaders, heavy metal de Madrid; Boitila, heavy metal de Pamplona; Raptor, heavy progresivo de Perú; Bastardos, Speed and Roll; y Bajo Cuerda, heavy metal de Toledo. No sé si este fin de semana o el próximo van a anunciar también más bandas. Y bueno, si alguna banda quiere participar dentro de este recopilatorio, se tiene que poner en contacto con Mike Rey, con K y con Y al final, steelmusic@gmail.com. Una noticia que también ha causado revuelo esta semana es la que tiene que ver con Zenobia y con su guitarrista Víctor de Andrés, que en una entrevista ofrecida al programa de Radio 3, El Vuelo del Fénix, el pasado día 14, pues bueno, dijo que desde principios de 2020 ya no es guitarrista de Zenobia, que así se lo comunicó la banda. Y que, bueno, pues así lo comunicaba en esa entrevista. No parece que se lo haya tomado demasiado mal. Dice que los músicos van y vienen, tampoco pasa nada. Grandes músicos salen y entran de las bandas. En este caso, bueno, se considera gran músico, que lo es. Pero bueno, que... y bueno, dice que no hace falta explicación por parte de nadie. De hecho, él en sus redes sociales simplemente puso el enlace de la entrevista, y desde luego en Zenobia, en las redes sociales de Zenobia, no han hecho
no han comunicado ni siquiera
nada, ni siquiera ningún comunicado. No han hecho absolutamente nada. Lo he repasado esta misma mañana y no han puesto absolutamente nada de que, bueno, pues Víctor de Andrés ya no forma parte de...
Pues se les ha adelantado.
Y sin embargo, sí, bueno, claro, esto es desde el día 14, y sin embargo, en la página de perfil, o sea, perdón, en la foto de perfil de Zenobia, pues sí que aparece una foto en la que está Víctor de Andrés. Uh-huh. Así que es curioso. Lo que sí parece ser es que Zenobia está trabajando en nuevo material de cara a un nuevo álbum, y que si todo marcha bien, parece ser que verá la luz en la próxima primavera. Hablamos ahora de la banda de Iruña, Diabolus y Música, que se está preparando para editar un nuevo disco a través de Napalm Records. Se trata del disco Euphonic Entropy, que se va a publicar el próximo 14 de febrero. La banda ya ha estrenado el single The Misfits Swim, que también te recomiendo a ti y a todos los oyentes de La Mirada Negra. Antonio. Y no voy a irme de Pamplona, de Iruña, porque otra de las grandes bandas internacionales surgidas desde la capital navarra, hablamos de Ecstasy, pues también próximamente, de hecho el 6 de marzo, va a publicar un nuevo trabajo. Iba a decir Eye of the Storm, pero sí, Eye of the Storm es el próximo trabajo. Y pues bueno, esta semana han presentado el primer videoclip del disco, que se titula Play with Fire, que también te recomiendo, como a todos los oyentes. Por cierto, para presentar este álbum, Eye of the Storm de Ecstasy, ya hay varias fechas confirmadas y las voy a recordar. Son a partir del 18 de marzo, tocarán en casa, en la Sala Totem de Villava. El jueves 19 de marzo estarán en la Sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. Un día después, el día 20 de marzo, en la Sala Soundstage de Madrid. También estarán el sábado 21 de marzo en la Sala Gamma de Murcia. Y el domingo 22 de marzo, Ecstasy estará presentando su nuevo trabajo en la Sala Rock Sound de Barcelona.
Un Dao Manzó y creo que Óxido por aquí en las fechas de aquí de Euskadi.
Sí, eso
y es que son para no perdérselo a ninguno de los dos, pero lo de Manzó me parece un lujazo. Que no conozca a Manzó, que indague. Es un grupazo tremendo.
A Óxido ya les vimos.
Óxido les vimos.
Con Yolande.
Y Manzó en su día, bueno, es una banda internacional, no recuerdo si son, no recuerdo, son de fuera, no sé dónde son, pero vamos. Porque me imagino que son esos Manzó, que yo tengo en el recuerdo y que los he disfrutado muchísimo. Así que menuda alegría cuando llegó la noticia.
Y luego, mira, voy a contar una noticia que nos dieron ayer, un poco, bueno, no puedo decir la fuente, porque bueno, ya sabes cómo va esto.
Tus contactos con el servicio secreto sí. Hay que dejarlos al margen.
Pero sí tengo prácticamente la confirmación, no voy a decir oficial, pero sí confirmación de las bandas que van a participar en el próximo Buenavista Metal Fest. Y bueno, me han dado, digamos, cierto permiso, cierta bola para anunciar, aunque sea un par de ellas, de esas bandas, que este año parece ser que van a contar el Buenavista Metal Fest con 10.
O sea, primicia.
Sí, bueno. Así que, bueno, pues dos de esas bandas que van a actuar en el Buenavista Metal Fest, pues Children y The Games Myself. ¿Qué te parece?
Pues muy bien. Me parece genial. Me parecen muy buenas confirmaciones.
Así que, bueno, pues tenemos un festival que hasta este año, no sé si continuarán en el mismo sentido, ha sido gratuito. La verdad que el año pasado ya lo disfrutamos enormemente con también bandas internacionales, bandas locales también, pero de grandísima, o sea, de gran calidad.
Sí, sí, sí.
En este caso, también.
Sigue por ahí porque además, fíjate, Children, que han sido uno de los grupos importantes del último D-Metal Fest, por ejemplo, ¿no? Y Against Myself, me has dicho la otra confirmación, que hay ganas de verles con la nueva vocalista. Hubo cambio de vocalista y es un grupo tremendo también. Así que enhorabuena para la gente del Buenavista Metal Fest y también agradecimiento para la gente que sigue trabajando por hacer este tipo de eventos. Porque requiere mucho trabajo, mucha implicación. Lo que han hecho hasta ahora yo creo que es que no hay palabras para valorar todo lo que supone eso. Y por lo menos desde aquí, pues aunque no sirva de mucho, pero sí darles el escaparate que necesiten y por supuesto que la valoración es tremenda para todo el trabajo, todo el esfuerzo y luego lo que supone para muchos grupos y para nuestra música en general un evento de este tipo. Creo que es un ejemplo.
Totalmente. Y bueno, vamos a terminar ya con las noticias, con la banda Steve Harris, pero no con Iron Maiden, sino con British Lion, que el pasado jueves presentó el videoclip del tema The Burning, que es el tema que da título además a su nuevo disco, un álbum que salió a la venta ayer, 17 de enero, a través de Explorer One Music. Y bueno, pues la producción de este disco la ha realizado el propio Steve Harris, mientras que Tony Newton ha sido el ingeniero de sonido. La banda la componen Richard Taylor a la voz, David Hawkins a la guitarra, Graham Leslie a la guitarra también, Steve Harris por supuesto al bajo y teclados y Simon Dawson a la batería. Escuchamos The Burning de British Lion.
Pues auténtico temazo este de British Lion que acabamos de escuchar, una banda que, bueno, estando ahí la alargada sombra de Iron Maiden, tal vez siempre quede muy en segundo plano. De hecho, yo recuerdo que vimos a British Lion en Pamplona, estaríamos, no sé, 300, 400 personas a lo sumo, que no está mal. Está claro que si no fuera por la presencia de Steve Harris no se llegaría a eso, sí, pero muy lejos de los miles de personas y de la fiebre que crearía Iron Maiden. Y fue un auténtico placer ver a Steve Harris en una noche de invierno, viniendo en un autobús por carretera y diciendo que a él le gusta girar a su edad, a estas alturas, sin necesidad de ello, y que le gusta, pues eso, estar con los seguidores. Fue una noche preciosa ver a Steve Harris tan cerquita, aunque no sea tocando canciones de Iron Maiden, pero no dejaba de ser él. A mí me puso el vello de punta, y además considero que es una muy buena banda, British Lion, ¿eh?
Oye, tampoco es tan mayor. Bueno, no tiene ni 60.
Además, cada vez, no sé qué me está pasando, que cada vez veo a la gente más joven. Debe ser que me voy acercando, sí. Ya no veo a los de 60 como los veía antes. Y todavía no.
Así vas a ser tú una especie de Dorian Gray. Que, no, o sea,
y a los de 50 los veo ya. Tú los ves más cerca, así que. Por eso tienes razón. No vamos a llamar a nadie mayor. Pero bueno, son muchos años de andadura por parte de Steve Harris.
Vamos. Nada, me quedo con eso de tú los ves más cerca.
Bueno, vamos con la segunda parte, que son las efemérides de esta semana. Así que cuando quieras.
Sí, es la semana que es la que comprende del 13 al 19 de enero. Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños de James Lomenzo, bajista, anteriormente de bandas como Megadeth o White Lion, actualmente con John Fogerty, 61 años para él. 66 cumplió también el pasado lunes Trevor Rabin, quien fuera guitarrista y compositor de Yes entre 1983 y 1995. El 13 de enero de 1969 se puso a la venta el aclamado Yellow Submarine de The Beatles, 51 años ya para ese disco. Y en 1973 Deep Purple publicó el 13 de enero Who Do We Think We Are. El pasado martes tuvimos también varios cumpleaños de renombre, ¿eh? El martes 14 de enero cumplió 51 años Dave Grohl, quien fuera, bueno, el líder de Foo Fighters, quien fuera batería de Nirvana. 53 años cumplió el mismo día Chuck Wild, guitarrista de Black Label Society y Ozzy Osbourne, aunque ahora ya no está con el ex vocalista de Black Sabbath. 54 años cumplió también Marco Hietala, bajista y compositor de Nightwish y de otras bandas. Y 61 años cumplió también el pasado martes Geoff Tate, el ex vocalista de Queensryche, ahora con Operation Mindcrime, y que esperamos ver también próximamente. Como dije la semana pasada, el 14 de enero de 1980 se publicó el álbum Permanent Waves de Rush. Y en 1983 se puso a la venta Heavy Metal Maniac de Exciter. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Adam Jones, guitarrista de Tool, que cumplió 55 años. 56 cumplió Saúl Hernández, líder de una de las bandas de rock más importantes de América Latina, como son los mexicanos Caifanes. 61 años cumplió Pete Treguayas de Merillion, el bajista, y 68 años cumplió Sky Bailinson, guitarrista, cantante y compositor de la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. The Who publicó el 15 de enero de 1965 su primer single, I Can't Explain, Bald-Headed Woman, y Sabbath, de quien, si no recuerdo mal, hablamos el año pasado, precisamente, de que el 15 de enero de 1988 publicó su álbum debut History of a Time to Come. La banda en la que, bueno, en la que participa como guitarrista el actual guitarrista también de Judas Priest, que no me sale ahora el nombre.
Richie Faulkner.
No, el otro, el que está ahora sustituyendo a...
Sí, es productor, joder, ahora se me... que nos lo chivan.
Sí, pero no estoy escuchando bien.
Andy Sneap,
sí.
Al final me ha venido la onda.
Bien, continuamos con el 16 de enero, el jueves, el vocalista Per Yngwie Olin Death, de bandas como Oroith y Mayhem, nació un 16 de enero de 1969, se suicidó a los 22 años, como solemos recordar aquí en las efemérides cuando tiene que ver con bandas de black metal. También se cumple hoy el 48º, bueno, hoy no, el pasado jueves se cumplió el 48º aniversario de la publicación del álbum debut de Blue Oyster Cult, de título homónimo, que, bueno, aún contiene algunos de los éxitos que siguen tocando en directo. Blue Cheer, la banda estadounidense, lanzó el 16 de enero de 1968 el álbum Vincebus Ereptu, que está considerado como el primer disco de heavy metal de la historia, o por lo menos uno de los primeros. Accept publicó el 16 de enero de 1979 también su álbum debut, también de título homónimo. Tad Morose publicó Matters of the Dark en 1991, y Dave Holland, quien fuera batería de Judas Priest entre 1979 y 1989, falleció el 16 de enero de 2018 a los 69 años en Lugo, que era donde residía. Ayer, 17 de enero, cumplía 35 años Simone Simons, cantante de Épica. 38 cumplió Alex Barcachas, el vocalista de Atreyu. 57 años cumplió Kai Hansen, creo que no necesita presentación, el guitarrista de Helloween y Gamma Ray, también vocalista. Y el también vocalista, en este caso, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que lo mencionamos, esa banda argentina, hoy por segunda vez, Indio Solari, cumplió ayer 71 años. También tenemos que recordar que el 17 de enero de 2005 Gravedigger ponía a la venta el álbum The Last Supper. Para hoy, 18 de enero, tenemos el cumpleaños de Jonathan Davis, vocalista y frontman de Korn, que cumple 49 años. También cumple hoy 50 años Brigid Duque, una institución dentro del metal patrio. Uh-huh. Y Dale Griffin, batería y miembro fundador de Mott de Hoople, falleció el 18 de enero de 2016. En 1998, un día como hoy, 18 de enero, se ponía a la venta el Vainglory Opera de Edguy. Y en 1974, Paul Rogers, que en aquel momento pertenecía a Free, Mike Ralphs de Mott de Hoople y Boss Barrel de King Crimson formaban una nueva banda llamada Bad Company. Y para mañana tenemos que recordar a Janis Joplin, una de las voces más espectaculares de la historia, por supuesto, que nació un 19 de enero de 1943 y falleció a los 27 años en 1970, tras sufrir una sobredosis de heroína. Mañana cumplirá 52 años Wakefield Crane, del cantante y líder de Ugly Kid Joe. 57 cumplirá Juancho Olano, de Platero y Tú, el bajista. Carl Perkins, el rey del rockabilly, falleció el 19 de enero de 1998 a los 65 años debido a un cáncer de garganta, y un 19 de enero de 1988 se ponía a la venta uno de los grandes álbums de Megadeth, So Far, So Good, So What. Uh-huh. ¿Y cuál es el disco que he destacado para esta semana? Pues un disco que ayer viernes cumplía 20 años, el sexto disco de estudio de la banda finlandesa Sentenced, que se titulaba Crimson. Uh-huh. Y bueno, pues fue un... Bueno, la verdad es que la banda había comenzado en 1989 haciendo death metal, luego fue pasando a death metal melódico, y para cuando llegaron a este álbum Crimson, que fue realmente el disco que más éxito les reportó, la verdad es que quedaba muy, muy poco, por no decir nada, ni de death metal ni de death metal melódico. Era algo más relacionado con el gótico y con ritmos mucho más tranquilos, que no tenían nada que ver con esos extremos que anunciaba antes. La banda en aquel momento la formaban Billy Laihala, el vocalista, a la guitarra estaban Mika Tenkula y Sami Lopaka. También al bajo estaba Sami Kukohobi y Besa Ranta a la batería. De ellos, Tenkula, Lopaka y Ranta eran miembros que estaban desde el principio de la banda, desde 1989, y en 1996 entraron Kukohobi y Laihiala. Uh-huh. Como digo, probablemente este álbum fue el punto más álgido de la banda. Publicaron dos álbumes más, pero ya en 2005 se separaron.
Y les vimos en el Metal Way, en unas condiciones bastante lamentables.
En el Metal Way y también en Milborrock.
Yo en Bilborro no me acuerdo. Espero que estuviera mejor, porque desde luego en Metal Way, Billy La Higiala, desde luego no estaba para salir ni de la cama, pero bueno.
No, sí, pues fue algo muy parecido, porque estaba por allí con una botella, no sé si era de whisky o lo que fuese, pero bueno.
Luego tuve mejor experiencia a nivel de directo con Poison Black, que regresaría más tarde en un concierto con Lacuna Coil, tarde en la que entrevisté a Lacuna Coil, iba a entrevistarle a él, pero no le apeteció también, totalmente está en su derecho, pero en fin, qué menudo tipejo. Por lo menos lo que yo vi en el Metal Way no me gustó nada en escena. Ya que en un momento dado el tío diga, pues mira, no hacemos entrevista, pues oye, si no quieres hacerla tú te lo pierdes. Pero que se salga a un directo, que encima es una gira de despedida, en unas condiciones que a mi modo de ver no eran las mejores, pues en fin.
Bueno, él se estaba despidiendo a su manera.
A su manera.
Lo que sí tenemos que lamentar es que el 18 de febrero de 2009 falleció el guitarrista Mika Tenkula, precisamente uno de los creadores de la banda. Falleció en su casa a los 34 años debido a causa de un episodio cardíaco causado por un defecto congénito, aunque también es verdad que su grave alcoholismo, seguro que no le ayudó mucho estar con la Higiala. Y el mal estado de salud pudieron haber contribuido a su deceso.
Como
decía, este Crimson fue el disco que sobre todo les llevó más alto, con grandes temas y grandes videoclips como el de Killing Me, Killing You y otros más, pero bueno, yo me quedo con Dead Moon Rising, que me va a hacer un temazo de la leche.
Pues sonando está. La semana que viene contamos de nuevo contigo y con esta sección, ¿de acuerdo, Sergio?
Muy bien.
Venga, pasa buena semana.
Venga, ur.
Pues hemos escuchado uno de los temas de Voltium, la banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra, banda vizcaína, que nos sorprende con un primer trabajo de 7 cortes, a mi modo de ver, de un nivel de calidad verdaderamente grande dentro de un thrash metal original, por lo menos personal, diría yo, y con cosas que aportar. Para mí es un auténtico honor tener hoy aquí en el programa a 3 de los componentes de la banda. Voltium, bienvenidos a La Mirada Negra, gracias por estar aquí, gracias por seguir haciendo música en estos tiempos que corren y por seguir al pie del cañón, algunos de vosotros con más o menos andadura, pero yo creo que todos con experiencia a las espaldas, ¿no?, para llegar a este proyecto. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Antonio.
Bueno, decidnos quiénes sois los que estáis. Sé que, bueno, hay 3 componentes, nos falta solamente uno, ¿no?, pero presentaros si queréis para que sepa la gente quién está con nosotros.
Sí, bueno, pues me presento, yo soy Alex, soy la voz y guitarra principal.
Y yo soy José, batería.
Javi Toro, bajista.
Uh-huh. Y nos falta...
Jonathan, nos falta que no Jonathan. Ha podido venir.
Bueno, pues también un saludo para él. Oye, enhorabuena por este debut, porque a mí me ha sorprendido muchísimo, sin ningún ánimo de peloteo. Creo que es un muy buen disco y por lo menos tendréis que estar satisfechos, y enhorabuena por ello, ¿eh?
Gracias. Estamos satisfechos.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la gestación del grupo, ¿no? Yo conocía en concreto conocía a José, la batería, de Darhelion, ¿no? Y gente que, bueno, un músico que ya ha estado en diferentes formaciones y con experiencia. En todos los casos ocurre que sois gente que ya tenéis, no es el culo pelado, pero por lo menos que tenéis un bagaje detrás para llegar a lo que es Voltium.
Pues sí, bueno, la historia empieza bastante, la puedo contar yo, porque resulta que John Andre y yo tenemos un grupo anterior en el que también hacíamos, era el primer grupo en el que yo hacíamos metal, o intentábamos, hacíamos algunas versiones Metallica y todo esto, y bueno, ese grupo al final tuvimos diferencias en lo que queríamos con el resto del grupo y decidimos separarnos y formar él y yo un grupo, buscar a otras personas con las que tuviésemos complicidad y con las que pudiésemos componer bien y estar sueltos. Y bueno, pues encontramos a Toro y acto seguido pues contactamos mediante un amigo con José, y pues bueno, se puede decir que se formó la banda.
Uh-huh. Unos de Orduña y otros de Basauri, por lo que he visto por ahí.
Eso es, sí. Aquí yo, bueno, Toro, Jonander y yo somos de Orduña, y José, uh-huh, José viene de Basauri. Así sí, que sí, tenemos un poco de distintas zonas, pero...
Bueno, coger los cascos esos, pero creo que no se escuchan, así que, así que no sé si se escucharán, pero bueno. Bueno, pues a la hora de llevar los ensayos y demás, siendo, bueno, batería exclusivamente de un poquito, estar un poquito más separado, no estamos muy lejos, pero bueno, hay una distancia, ¿qué tal se llevan, ¿no? El estar en contacto,
bueno,
constantemente.
Ensayamos en Arrigorriaga y como yo anteriormente con las bandas, con los proyectos con los que he estado, ensayamos ahí y tal, seguimos ahí, es un local, tiene 45 metros cuadrados, está muy bien. Y bueno, vienen los 3 de Orduña y la verdad que bien, muy a gusto. Es un sitio, vamos, espectacular.
El estilo básicamente thrash metal, pero ya he dicho que tampoco un thrash metal, por lo menos a mí no me parece típico o que copiéis a nadie, ¿no? Es lo que os...
Hombre, es un poco lo que buscábamos también, ¿no? Sí. Al final tampoco queríamos hacer lo mismo de siempre, lo mismo al final... Queremos buscar un estilo propio y, bueno, parece ser que poco a poco vamos encontrando, por lo que nos dicen, una manera de hacernos sonar diferente a lo que se suele escuchar, sobre todo por aquí.
Hombre, poco a poco es el primer disco.
Eso
así que
es.
Poco a poco, de repente.
Sí. Bueno, sí, como quien dice, el primer disco que hemos sacado ha sido al de un año de formarnos, de formar la banda.
Sí.
O sea, prácticamente un año y 3 meses después estábamos ya... grabando el disco, así que para haber en ese poco tiempo haber hecho todos los temas y el curro que llevan y tal, la verdad que estamos muy contentos con ello.
Tú, Alex, comentabas que venías de proyectos que no tocabais metal, ¿no? Que esto era un poco lo primero que hacíais.
Sí, yo antes que este, yo empecé con el primer grupo, creo que tenía 14 o 13 años, y era un grupo, nada, hacíamos punk entre amigos de pasar el rato, punk del que suena mal, como tiene que sonar. Y luego Jonander y yo estábamos en el mismo grupo, siempre hemos estado juntos y quisimos hacer una banda de lo que habíamos escuchado siempre, que era, pues bueno, todo lo que se escucha en este disco es un poco también influencia de todo lo que hemos escuchado todos los de la banda. Y nosotros empezamos pues escuchando Metallica, Slayer, todos los clásicos, y quisimos buscar, al final era lo que escuchábamos más que nadie, Y bueno, y formamos un grupo que se llama Eténiques, que éramos de Orduña y Amurrio, y bueno, y luego cuando nos separamos, pues buscamos gente con la que pudiésemos explayarnos bien, y pues parece ser que lo hemos encontrado. Así que ahí es donde ha nacido este disco.
También a nivel técnico entiendo que se mejora y se quiere poner en práctica, ¿no?
Sí, eso siempre que podemos, sobre todo también aprender cosas nuevas y aprender cómo podemos hacer unas buenas composiciones y de todo, le dedicamos el tiempo que haga falta para que suene, pues bueno, a lo que suena.
¿Trabajáis los temas entre todos?
Sí, yo creo que cada uno aporta. Por eso, a lo mejor el estilo es un poco más ecléctico, ¿no? Porque no es sota, caballo y rey. Cada uno aporta lo suyo. Y luego una cosa muy importante en un grupo, pienso desde mi punto de vista, que aparte del tema musical, que seamos amigos, que nos llevemos bien. Eso es muy importante a la hora de trabajar, vamos. Si no,
sí. Y tal y como está esto, si no lo hacemos porque lo disfrutamos, no lo hacemos por otra cosa, ¿eh? Ojalá sea algún día por otra cosa. Ojalá algún día os veamos tocando en grandes salas, en grandes recintos, pero en principio hay que hacerlo porque te gusta, porque
del grupo, y una cosa que nos gusta mucho a todos, y es que desde el primer momento buscábamos una banda en la que pudiésemos todos meter nuestro grano de arena, ya que, pues bueno, venimos todos de dentro lo que viene siendo la misma música, pero digamos que estilo es un poco igual, quizá distintos. Estamos, porque por ejemplo John Andrew y yo siempre hemos escuchado todos los clásicos, bueno, al igual que todos, pero también estamos más puestos en metal o grupos de hoy en día y tal. Por ejemplo, José, que escucha también sobre todo muchos clásicos y tal, Toro, que también le da mucho al funky y todo, y pues bueno, intentamos hacer una mezcla de todo a la vez y juntar todo lo que podamos, y pues bueno, ahí, y creo que ya se ha visto en el trabajo que lo estamos consiguiendo.
Por supuesto, porque hay temas, por ejemplo, yo cuando llego a No Way Back, que fue la primera que puse el otro día, por cierto, el tema con el que he estrenado el disco aquí en el programa, dejo precisamente, ya que hablas de esas influencias más, igual más noventeras o incluso más actuales, yo creo que es uno de los temas que rompe, por ejemplo, con lo que se había escuchado en los temas anteriores, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Igual de la variedad que puede haber. Te haces una idea de que tienes una banda de thrash metal, parece que ya la has pillado un poco el hilo y dices, Voltium va por aquí, y de repente te llega un tema como ese que tiene riffs como más pesados y una esencia más.
Hombre,
más
eso actual. Es en parte lo que buscábamos también, ¿sabes? Que no nos encasillasen en un estilo ahí, a rajatabla. Porque al final, pues bueno, como venimos también de influencias distintas y tal, nos gusta hacer sobre todo buenas composiciones y no nos queremos encerrar en un solo género, en un solo estilo, así que siempre le metemos un toque nuestro. Y algo muy bueno que también tiene, que por lo menos nos dicen, es que los temas, por ejemplo, como el de No Way Back, es uno de los que también funciona muy bien en directo, y un cumplido que nos suelen echar es que sonamos mejor en directo que en el propio disco.
Todos los temas están muy enfocados. Técnicamente hay muchos detalles. Además me gusta mucho que la base rítmica no solamente es que vaya empastada, que es algo fundamental para que un grupo funcione, sino que aporta sus detalles. O sea, tú pones el oído y te vas a dar cuenta que hay detalles de batería y detalles de bajo, aparte de las guitarras, que siempre se llevan un poco el protagonismo, ¿no?, en esto, y bueno, y luego la voz. Pero hay
base rítmica, teniendo un figura como Toro,
es que es un,
que ese es más experimentado de, sí, hasta muchos proyectos.
Es que se deja notar que hay un bajo presente, que hay bueno, que hay, o sea, que no simplemente una banda de dar muy buenos guitarrazos, buenos solos, y luego tener una voz agresiva y que transmite, ¿no? Agresiva, que
tiene su protagonismo también, sí.
Su protagonismo, técnicamente yo creo que queda muy muy reflejado que hay nivel, y además empastándolo dentro de las canciones. Es decir, sí, esto no es una demostración burda de que sabemos tocar, ¿no?, sino que está perfectamente
tocar para el tema, eso
está perfectamente empastado dentro de los temas, ¿no? Yo creo que,
pues sí, la verdad que está enfocado a que suene todo. O sea, también es una de las cosas que nos suelen decir, que en directo sobre todo, que se escucha todo. O sea, es lo que intentamos, que sea un sonido agresivo, pesado, pero a la vez que sea limpio, que se entienda todo y que sea sobre todo musical, que lo puedas disfrutar y que suene.
Y bueno, me comentas que Toro es el más experimentado, pues ya que no habla, le voy a preguntar qué experiencia hay, a ver qué...
Está dormido hoy.
A ver que seguro que me he perdido algo. Háblanos de esa experiencia, ¿no?
Pues ya son muchos años tocando, he tocado de bastantes estilos diferentes. Y Voltium, lo primero, que es un proyecto experimental y espero que lo siga siendo hasta el último día. Y... O sea, hay que seguir buscando, experimentando cosas, sonidos y sensaciones.
Uh-huh. ¿Y bandas? ¿Qué bandas has...?
Pues he estado con Pim Pam Pum, uh-huh, giras por ahí, he tenido bandas de versión de buenos temas, ochenteros y noventeros, sí. Versen. He tocado rock and roll, he tocado power rock, he tocado funky, he tocado un poco de reggae. Uh-huh. Pues todo el día investigando.
Pues eclecticismo total, y luego, sin embargo, lo empastas perfectamente en una banda de metal, que a veces el metal tiene el estigma de que es más rígido, sobre todo cuando no vamos al progresivo, cuando nos quedamos en algo que son, al final, son temas bien tocados, con detalles, pero directos.
Uh-huh. O sea, sí, bueno, esos son los principios de mis discos que me pusieron los pelos de punta, ¿no? En ese aspecto. Esto ya he vuelto un poco a la infancia.
Sí.
Tienes que escuchar también los viajes que hacemos a ensayar, que desde el primer día en ese coche no se puede saber qué tipo de grupo tenemos ni qué tocamos, porque podemos escuchar un día perfectamente Anthrax, al día siguiente escuchar un grupo de, no sé,
Hasta los chichos.
Pasando
por Hendrix.
Iba a deciros que no hubiera vergüenza.
Y vamos todo locos. Vamos a ensayar todos los días, que vamos enchichados a ensayar allí, sí, absorbiendo todo lo que suena en ese coche. Pero Dios sabe lo que puede llevar este hombre en la guantera de discos. En cajas que vas a abrir un disco y no tiene ese disco y dices, hostia, pues sorpresa, ha visto un disco de Suicidal Tendencies y tienes a los chichos aquí dentro, pues bueno, pues mételo para adentro. Así que esa es una también de las partes por la que absorbemos todo lo que escuchamos y luego intentamos meterlo en las canciones.
¿Se dejan cosas fuera o hay cosas que dices, uy, esto no puedes entrar porque se nos va ya un poco del estilo? ¿O no?
Yo creo que no,
yo creo que de momento no hemos descartado nada si no ha sido porque lo que hemos hecho es mejor, uh-huh, para algo mejor.
Pues curioso, porque luego el estilo es bastante ecléctico, hay detalles, pero luego es conciso, o sea, es decir, creo que está bastante sólido, o sea, está bastante madurado ya. ¿Ponemos algo del disco, os parece? Hemos empezado con My Hero, que bueno, me he saltado la intro, que bueno, va un poco, luego hablamos un poco de la temática, ¿no? O sea, War Within, que es la intro, luego venía My Hero, que es el que hemos escuchado, y ahora, de los otros cinco, el que me elijáis vosotros, ¿cuál queréis?
Puedes poner... El otro día pusiste No Way Back.
The Shade.
Igual, The Shade.
Tiene un tema bastante...
Es uno de los temas más completos que tenemos.
Venga, pues lo ponemos y seguimos charlando un poquito con la gente de Voltune, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Pues hemos tenido otro tema como es este de Side dentro del homónimo trabajo debut de Voltio. Epa, cómo suena, ¿eh? Suena potente, ¿eh? Suena tan potente. Sobre todo si no bajamos un poquito aquí la pestañita. Bueno, pues ahí hemos tenido, ¿no? Como suena también este tema, y seguimos con la gente de Voltio charlando aquí en La Mirada Negra. Miramos un poco la temática de los textos y parece que todos tienen un hilo común. Yo no sé si es cosa mía o no, pero desde la intro, que escuchamos ya pues un ambiente bélico, vemos cómo enlaza con el primer tema, y luego parece que a partir de ahí todos se van enlazando, ¿no? Porque todos narran esas sensaciones de guerra, de horror, de muerte, de estar en ese tipo de escenario. Y yo no sé ya si es que la obra es conceptual o si es cosa mía.
Es un poco con la intro se puede apreciar un poco la analogía de lo que viene siendo el disco, que es un poco el tema conflicto, en lo que englobamos un poco todo. Hay temas como historias directamente sobre guerra, sobre
o guerras internas también, sí, metafóricamente hablando.
Eso es. Son un disco sobre... Las letras hablan sobre conflictos. Uh-huh. Conflictos como, por ejemplo, la eutanasia, la Dishell, uh-huh, sobre el sentido que tienes que no te dejen a ti morirte si tú lo deseas, en verdad. Hasta historias directas como, por ejemplo, de Shale, la historia de un soldado, y conflictos morales sobre qué está bien, qué está mal, vendetta, venganza, y un poco se basa en eso lo que viene siendo las letras del disco.
Uh-huh. Bueno, el disco suena muy bien, pero bueno, suena muy bien, pero podía sonar mejor, ¿no? Porque uno que está escuchando muchas producciones y tal, está claro que ya no te llegan maquetas como antaño, hoy en día te llega una de esas y ya no sé, es algo como muy raro, aquellas maquetas, sí, que sonaban como el culo, pero que bueno, servían para presentar a una banda. Esto suena muy bien para hacer una presentación, ¿no? ¿Cómo lo habéis grabado?
Bueno, en principio todo fue un poco rápido, ¿no? Porque el tema es que con pocos meses formada la banda nos dieron la oportunidad de presentarnos en un concurso a nivel estatal, que en Mérida. Y el premio era pues grabar un disco. Y allí que nos fuimos.
Esto es el resultado directo del premio.
Nos fuimos a Mérida, ganamos y bueno, y todo.
Pero también hay que decir que tiene mérito que nos apuntamos ahí al concurso, nos cogieron, luego fuimos allí. Y hay que decir que en esa época hacíamos temas en euskera. O sea, temas en inglés, en euskera. Y había yo creo que bastantes más en euskera que en inglés. Y fuimos ahí a Mérida y fuimos los únicos que no cantábamos en castellano y nos llevamos el primer premio allí. La verdad que un sitio muy guapo allí en el Acueducto de los Milagros y tal, con la gente. Y nos llevamos el premio, que era grabar el disco, y pues bueno.
Y llevamos poquito, además, llevamos 5 meses como banda.
Sí,
vamos,
llevamos allí. Yo creo que fue, además, el cuarto concierto, así, yo creo que dimos. Sí,
decís aquella época, pero ¿aquella época cuándo fue?
Aquella época.
No hace tanto, ¿no?
Llevamos 2 años.
Año y medio.
Un poquito, sí, año y medio pasado.
Digo, a ver si me he perdido un pasado muy largo en la
banda.
No,
hace año y medio.
¿Y el cambio de idioma, a qué se debió?
Pues bueno, se debe un poco a que el grupo anterior que teníamos, Jonan y yo, pues cantábamos en euskera y tal, hacíamos algunas versiones en inglés, y pues bueno, es un poco la razón de que siempre hemos escuchado, todo lo que hemos escuchado es en inglés, todos los grupos ha sido nuestro día a día, y pues bueno, la verdad que siempre me han gustado las letras en inglés y tal, y pues un día dijimos, ¿y si nos atrevemos a hacer un poco las letras en inglés y tal? Y dijimos, pues vamos a probar, y bueno, y al final también pensamos que es una manera más internacional de abrir nuestra música, ya que te puede llevar a muchas más puertas que solo cantar en euskera, aunque también me guste mucho, pero bueno, es una manera de abrirnos a todo el público que quiere escuchar nuestra música, y que todo el que quiera, incluso fuera de aquí, pueda escucharnos.
Lo que pasa es que podíais pensar, joder, si en euskera funciona, que es como ganamos el premio, ¿para qué cambiar, no?
Ya, pero bueno, justo en este caso además es un poco distinto, porque ganamos el premio, pero en un sitio donde nadie hablaba euskera, ni nadie entendía nada de lo que estábamos
gente
diciendo.
Que no sabía si cantábamos en euskera, ¿eh?
Sí. Que también es curioso, porque fuimos allí y ganamos el concurso sin que nadie entendiese nada de lo que estábamos diciendo. Entonces, pues, oye, no sé si tomarlo como un cumplido, pero la verdad que hemos grabado el disco gracias a ello.
¿Tú como vocalista te encuentras igual de bien en euskera que en inglés?
Pues la verdad es que me encuentro cómodo, sí. La verdad que yo para escribir letras en inglés y tal, yo tengo un buen nivel de inglés para siempre de escuchar música y tal, de hablar por ahí, de todo. La verdad que me siento en casa y puedo escribir letras a gusto en inglés y la verdad que no tengo problema.
Uh-huh. Y luego te defiendes muy bien a nivel vocal, un poco alternando esos registros más agresivos con algunas partes más limpias, lo mueves francamente bien, aprovechas ese registro que tienes. En tu caso que eres guitarrista, la pregunta es si eres, vamos, te ha tocado cantar porque no había otra, o supongo que hubiera un cantante solista, o eres exclusivamente guitarrista, te consideras cantante pero tocas la guitarra, vamos, ¿qué es prioritario para ti?
La verdad que si soy cantante es porque no había más. O sea, cuando empezamos el grupo... el primer grupo en el que fui cantante fue en el anterior con Jonan, y la verdad que estábamos pocos por la zona que tocábamos lo que tocábamos nosotros, y dije pues el primer grupo que tuvimos hacía coros, que yo pegaba tres gritos el concierto y ya estaba afónico dos semanas, y pues bueno, poco a poco pues no quedaba otra, así que probamos y no hay más, pues, y ya me he quedado. Yo la verdad que le he cogido el gusto con el tiempo y me gusta lo que hago. Tocar la guitarra siempre va a ser mi preferencia, pero la verdad que cantando también me encuentro cómodo.
Lo que pasa es que igual te corta un poquito el nivel técnico como instrumentista, el tener que hacer las dos cosas.
Bueno, la verdad que lo llevo entrenando tiempo y pues bueno, no me veo mal. Con el tiempo sí que estoy aprendiendo a relajarme un poco en la guitarra para poder moverme más por la voz, para cantar mejor y tal, pero bueno, son cosas que con el tiempo pues vas aprendiendo. Al principio quieres hacer todo rápido y lo más potente posible, y luego pues bueno, la verdad que me voy centrando más en las letras, en las voces y que suene bien. Y bueno, que al final somos dos guitarras y que sí. se puede hacer todo.
Te iba a decir que paso tenéis a Jonander también, ¿no?
Eso es.
No sé si alguno tiene prioridad en los solos o si los alternáis y...
No, la verdad que el 100% de los solos en este disco, yo hago algún punteo, como por ejemplo esto que está sonando ahora mismo. Uh-huh. Hacemos algunas armonías y tal, pero lo que viene siendo los solos, él los hace todos.
Uh-huh. Bueno, son seis temas más una intro los que integran el disco. ¿Es lo que queríais, es lo que teníais, es lo que os permitían cuando os dijeron que grababais un disco? O...
Sí, más o menos por ahí van los tiros. Pero bueno, yo creo que como presentación...
¿Por ahí por dónde? ¿Qué era lo que teníais? ¿O qué era lo que os dejaban?
Más o menos lo que nos dejaban y lo que teníamos. Que podíamos haber esperado más tiempo. Pero bueno, yo creo que es mejor a veces hacer algo que te llene y guste que no que empache, ¿no? A lo mejor sacas 12 temas, 13 pues también, y se hace un poco más pesado.
Eso es, en el primer disco no sabemos si a la gente le va... Ya habíamos tenido buenas críticas y tal, pero bueno, igual... Y si probamos a hacer los temas que teníamos, también de que tenemos muchas ganas de escucharnos y teníamos ganas de entrar a un estudio y ver cómo sonaba el tema, y bueno, así salió.
La prueba de fuego, como suele decir.
Y de cara a presentar videoclip, hemos hablado un poquito fuera de micro... ¿Qué idea tenéis? Porque yo a veces tengo que reconocer que el tema de los videoclips lo llevo fatal y casi siempre vengo a las entrevistas y no me he visto el videoclip de rigor del grupo, porque soy así. En este caso parece ser que no me he perdido ningún videoclip, pero sí que estáis trabajando ya en...
No, de momento no, eso es. Estamos trabajando en hacer algunos vídeos y tal, tenemos algunas cosas pensadas para hacer este año y pues bueno, al final hoy en día el tema videoclips, el tema audiovisual es un... Vamos, en las redes sociales y todo creemos que es algo muy importante porque te puedes abrir a muchísima gente. Y pues bueno, si ya la música gusta y así haces un vídeo que guste también, pues bueno, te abre muchas posibilidades.
Lo que pasa que supongo que habréis elegido tema ya, ¿no? Pero ¿cuál sería el single de estos seis temas? ¿Cuál es el más adecuado para un videoclip? ¿Tenéis elegido?
Yo creo que no te lo sabría decir. Tenemos elegido el que va a ser el vídeo, pero un single que quedarte con el tema, el que más hemos abierto siempre ha sido My Hero, que es el primero después de la intro, y No Way Back también lo hemos abierto.
¿Y el videoclip va a ser de My Hero?
Sí, en principio sí.
No, el videoclip va a ser de Insurrection.
Ah, Insurrection.
Queremos así también dar un poco de protagonismo poco a poco a todos los temas, por eso tenemos pensado irlos abriendo poco a poco, así que no queremos estancarnos en uno y que sea la bandera.
Bueno, y una pregunta muy muy obvia, ya casi para ir terminando. El nombre de la banda, Voltium, casi uno lo asimila más. Ves un poco también el sello ahí del rayo, ¿no? La electricidad, un poquito por ahí. Casi uno se imagina una banda más acediciana. No, por el, la denominación, no sé.
Bueno, igual, hasta que nos escucha.
Eso es, hasta que nos escucha, ¿no? Pero por, pero en principio la imagen que podía dar por nombre y demás. Ya digo, igual no tiene más historia, había que poner un nombre y es el que surgió.
Eso es, básicamente hicimos una lista enorme de nombres y al final no, es el que más nos gustó de todos. Que bueno, no tiene un significado, una historia detrás de estas ahí apasionante, pero bueno, creemos que es un nombre que suena bien, que suena guapo y que suena un poco acorde a la música que tocamos. Y ahí quedó.
Bueno, los planes de futuro, aparte de, entiendo, presentar esto en directo, ¿pasa ya por tener más temas registrados en un futuro?
Sí, bueno, estamos en ello ya, haciendo cositas y tal, pero bueno.
Estamos ya componiendo cosas, abriendo un poco fronteras y sobre todo buscamos lo que hicimos con el primer disco, que no volver a repetirnos y probar cosas nuevas dentro de nuestro estilo, de nuestra gama, pero no volver a probar cosas nuevas, básicamente.
Sí, porque de momento con 6 canciones propias para tocar un repertorio tan solo para algún concurso, ¿no? Digo, hay que confeccionar un repertorio en directo,
la
¿no?
cosa es que en los directos mezclamos un poco los sí. temas del disco con otros temas que no hemos incluido en el disco. Ajá. Por ejemplo, tenemos algunos temas de la banda de John Anemia anteriores que los hemos, bueno, que ya básicamente no tienen nada que ver porque le hemos dado el toque de ahora de Voltium y básicamente se puede contar como un tema distinto, pero sí. eso los utilizamos para el directo, y aparte de que también tocamos alguna versión y tal, algo de Motorhead y así. Y pues bueno, ya para sacar un
polo potente ya... Hora y 5, hora y 10 ya sí, solemos... Sí,
ya tocamos todo.
Bueno, pues por mi parte un placer haberos tenido aquí esta mañana de sábado. Igualmente. Gracias por haber venido, gracias por haberme hecho llegar vuestra música. Y yo pues espero haber... No, yo qué sé, por lo menos haberos hecho pasar un buen rato
sí.
ya que habéis venido hasta aquí. Se agradece muchísimo que os hayáis desplazado hasta aquí hasta los estudios de Zopimpa y Ratia. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer para terminar, lo que queráis.
Bueno, yo solo decir que bueno, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, la gente que quiera, que nos escuche, que puede seguirnos ahí para seguir las noticias de cómo hacemos, de dónde vamos a tocar y todas estas cosas. Nos puedes seguir en Facebook buscando Voltium. Tenemos ahí el logo de la V con el rayito, uh-huh. importante. Y nada, y solo eso, que nos puedes seguir. En YouTube también tenemos temas, tenemos algunos... La gente ha subido algunos vídeos nuestros de conciertos. En la Bilbo Rock, por ejemplo, hemos estado hasta en Agusi. Tenemos algunos vídeos de allí que se ve un poco la potencia de lo que había allí. Y nada, que nos busquen.
Y muy importante que vengan a vernos en directo también.
Entren.
Pues a ver si os vemos pronto encima de un escenario. ¿Qué tema ponemos para terminar? La entrevista y el programa, porque nos despedimos ya.
Pues poner...
Toro, elija Toro.
Elija Toro. Insurrection.
Pues me parece muy bien. Insurrection es la pieza que termina esta entrevista y el programa de hoy aquí en La Mirada Negra. Volvemos el miércoles que viene de 6 a 8 de la tarde en la primera edición de la semana. Ya sabéis que la segunda es esta que estamos terminando de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y pues nada, y esperamos contar contigo de nuevo. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, Gur. The face.